Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Cristel Costilla Sudario y hoy, miércoles 27 de julio de 2022, te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Lenny Camones es la nueva presidenta del Congreso tras votación ajustada. Empezamos este episodio cargado de noticias relacionadas al ámbito político. Finalmente se eligió a la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Lady Camones, como presidenta del Congreso para el periodo 2022-2023. Con 73 votos fue la vencedora en la segunda vuelta y competió con el entonces congresista de Renovación Popular, Esdras Medina. Junto a ella la acompañan Marta Moyano de Fuerza Popular como primera vicepresidenta, Dina Calle de Podemos Perú como segunda vicepresidenta y Wilmar Helera de Somos Perú como tercer vicepresidente. En esta sesión también participaron otras planchas. La lista número 2 la conformó Héctor Acuña a la presidencia, José Balcázar a la primera vicepresidencia, Ruth Luque a la segunda vicepresidencia y Luis Camiche a la tercera vicepresidencia. En tanto, la lista número 3 la integraron Esdras Medina a la presidencia, Waldemar Cerrón a la primera vicepresidencia, Ilich López a la segunda vicepresidencia y Katy Ugarte a la tercera vicepresidencia. La lista número 4 estuvo conformada por Gladys Echaiz a la presidencia, Adriana Tudela a la primera vicepresidencia, José Cueto a la segunda vicepresidencia y Alejandro Cabero a la tercera vicepresidencia. Durante este proceso democrático se realizaron dos votaciones porque no se superó el mínimo número de votos, que era 66. Los resultados de la primera fueron que la lista de Camones fue respaldada por 50 congresistas, la de Héctor Acuña obtuvo 23, la de Medina 36 y la de Gladys Echaiz solo 16 votos. Sin embargo, durante la elección se presentaron varios incidentes. Uno de los primeros en registrarse fue la tacha que presentó el vocero de la bancada celeste, Jorge Montoya, a la lista de su colega Esdras Medina, minutos antes de comenzar con el proceso. Este lo acusó de aliarse con grupos radicales como Perú Libre. Tras conocerse el hecho, Medina cuestionó como un gesto antidemocrático de parte de Renovación Popular y buscar sacarla de carrera de la mesa directiva. Asimismo, Guido Bellido y Elvis Vergara tuvieron una postura similar, por lo que Montoya decidió retirar la tacha y señaló que tomarán sanciones contra el congresista. Luego de conocerse los resultados, las bancadas de la derecha se alegraron como Fuerza Popular, cuyos integrantes realizaron arengas y saludaron a Moyano, así como a la pepista. En cambio, las agrupaciones de izquierda solo se mantuvieron en sus asientos sin aplaudir. Solo saludaron a Camones cuando estaba a punto de juramentar como titular del legislativo. En su primer discurso, Lady Camones fue muy clara al anunciar que asume la presidencia del Congreso con responsabilidad en la crisis política que enfrenta el país y que luchará contra la corrupción, caiga quien caiga. De esta manera, la mesa directiva recae en manos de la bancada de la derecha. Veremos cómo será su gestión y se logrará disminuir la alta desaprobación de este poder del Estado con la que se retiró María del Carmen Alba. Bruno Pacheco señaló a Pedro Castillo como coordinador de su fuga. Tras entregarse a la Fiscalía, el ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, habría confesado al equipo especial contra la corrupción del poder que el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga a través de Beder Camacho, actual subsecretario general de despacho presidencial. Esta información de acuerdo con el periodista del semanario Gidebrand en sus 13, Américo Zambrano. El hombre de prensa señala que Beder lo escondía en una casa de Guaral, lugar donde Bruno Pacheco estuvo resguardado por orden del jefe de Estado. De allí permaneció oculto en otros lugares hasta que escapó y decidió entregarse. Estas fuertes declaraciones implicarían directamente contra el presidente Pedro Castillo, ya que es una persona que labora actualmente en Palacio y está cerca a su entorno. A eso se suma que el exministro del Interior, Mariano González, afirmó que el mandatario recomendó a Camacho como viceministro de Orden Interno de la mencionada cartera. Esto se hace más dudoso porque apoyaría la hipótesis de que presuntamente Castillo Terrones quería que Bruno Pacheco aún siga estando prófugo de la justicia. El último martes, Beder Camacho se acercó a la sede del Ministerio Público para dar su testimonio por las acusaciones manifestadas. A su salida negó haber tenido relación alguna con el escape del exsecretario y aseguró que la única relación que mantenía con el investigado era la profesional, por lo que negó ser su amigo. Asimismo, mostró su disposición a las investigaciones realizadas por la fiscal a cargo del caso, Marita Barreto. Otra información que no debe pasar por desapercibido es que tras entregarse, el juez Manuel Chuyo Zabaleta levantó la medida de detención que recae sobre Bruno Pacheco y dispuso su arresto domiciliario. Una medida como recompensa por mostrar su disposición a colaborar con las autoridades e investigaciones contra Pedro Castillo. Patricia Benavides retiró a fiscal que investigaba a su hermana. El último martes se dio a conocer que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, separó a la fiscal Bersabet Revilla de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios tras un informe de productividad. Esta decisión llama la atención porque esta última investigaba a la jueza Emma Benavides, hermana de la representante del Ministerio Público, porque presuntamente habría participado en una organización criminal que recibió sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico y extorsión. Cuando Patricia Benavides asumió la titularidad del Ministerio Público, aseguró que no interferiría en la investigación contra su hermana. Sin embargo, su reciente decisión demuestra todo lo contrario. Emma Benavides es acusada por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, de acuerdo con la investigación que venía realizando Revilla, destaca que Emma Benavides habría cobrado sobornos a Roberto Gómez Herrera, alias Huevo, considerado como uno de los máximos cabecillas del narcotráfico internacional por la Interpol. A eso se suma que el ex mayor de la policía, Hilario Manuel Rosales Sánchez, contó que cuando estuvo detenido por integrar la organización criminal La Cruz de Piura, se le acercó en marzo de 2014 un abogado que decía venir por parte de la jueza Emma Benavides y detalló que le solicitó $100,000 a cambio de su libertad. Es por estos casos que la fiscal Revilla ha logrado que el juez supremo Hugo Núñez determine que Emma Benavides permanezca en el Perú hasta septiembre de 2023 y no salga de su localidad de residencia sin autorización judicial y que abone una fianza de 50,000 soles. Tras conocerse el hecho, la fiscal Bersabet Revilla renunció al Ministerio Público. Autorizó vacunación de tercera dosis contra el coronavirus para menores de 5 a 11 años. Finalmente, el ministro de Salud, Jorge López, anunció que los menores entre 5 a 11 años podrán ir a los centros de vacunación para aplicarse su tercera dosis contra la COVID-19. Es importante precisar que se la podrán administrar luego de que hayan transcurrido 5 meses de haber recibido la segunda dosis. Asimismo, manifestó que aún se está esperando la llegada de las dosis pediátricas para los niños menores de 5 años para protegerlos de las variantes que se han presentado en esta cuarta ola. Para reforzar la protección de los menores frente al virus, se utilizará la vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer, así como Moderna. Finalmente, el ministro López exhortó a los padres de familia que acudan a los centros de vacunación para que puedan complementar el esquema de vacunación y así evitar una propagación del coronavirus. Juan Carlos Oblitas se queda en la Federación Peruana de Fútbol. Por último, pero no menos importante, esta es una noticia que a muchos hinchas de la bicolor pondrá contentos. Este último martes se confirmó que Juan Carlos Oblitas se queda en la Federación Peruana de Fútbol y ocupará el puesto de director general de fútbol. Su nuevo cargo se dio a parte del plan de reformas y fortalecimiento institucional que realiza la federación, así se lee en el documento compartido. En su nuevo cargo, Oblitas tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo y crecimiento deportivo de todas las selecciones nacionales, así como la Liga Profesional de Fútbol. Esta noticia ha causado sorpresa ya que el ciego brindó una conferencia de prensa días atrás en el que anunció que no continuaría como director deportivo de la federación. De esta manera, tomó posesión del puesto tras no ser considerado como director deportivo. A partir de la fecha, ejerce sus nuevas funciones en coordinación con autoridades de la institución que encabeza Agustín Lozano. tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cristel Costilla Sudario y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.